En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 10 y 7 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. 4 horas de radio por delante, en la que vamos a recorrer juntos nuestra comunidad en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y que despiertan nuestro interés. Una mañana de radio que compartimos contigo aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la que vamos a descubrir nuevos espacios que nacen en nuestra región. Con nuestra unidad móvil vamos a estar visitando en tan solo unos minutos el nuevo Centro Sofía de Adolescencia y Juventud. Es una iniciativa de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Ha comenzado a dar sus primeros pasos con el propósito de conocer un poco más a los adolescentes y jóvenes españoles y sobre todo la forma en la que se relacionan, y no van a perder detalle de su realidad, de sus dificultades, también de sus necesidades. Van a analizar su cultura, su entorno, la manera que tienen de divertirse para ayudar sobre todo a orientarles. Pero no solo a ellos, también a sus padres, a educadores y a todos aquellos que tienen capacidad de decisión en poner en marcha políticas y actuaciones en materia de juventud. La verdad que es complicado en muchas ocasiones comprender, adivinar lo que se le pasa a un adolescente por su cabeza, por su cerebro. Esa estructura maravillosa que pesa tan solo 1,5 kilos. Un gran misterio, el cerebro del adolescente y sobre todo del ser humano. En él residen nuestro pasado, presente, también el futuro. Esta mañana, los de Hoy en Madrid, vamos a intentar explorarlo con la ayuda de un escritor que un buen día descubre que de repente no sabe leer. Además, vamos a dar respuesta a preguntas como estas. ¿Por qué hay personas que sienten que se transforman en hombres lobo? ¿Por qué el pájaro loco no se daña el cerebro? Y eso que con el pico está ahí dando bien fuerte, ¿no? Al tronco, y el cerebro, pues nada, ve cómo sufre un movimiento de aceleración y desaceleración. También vamos a intentar dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué ha aportado Nina Simone al campo de la neurociencia? El cerebro, que no deja de sorprendernos. Hay gente que la verdad sabe sacarle partido y tiene una mente maravillosa. Es el caso de Ramón Campayo, es campeón y plusmarquista mundial de memorización. Es una de las personas más inteligentes, ya no solo de ámbito nacional, sino a nivel mundial. Y en este comienzo de año nos quiere ayudar a cumplir uno de los propósitos que muchos se han marcado. El de, por ejemplo, hablar inglés o alemán o chino. Asegura Ramón que es capaz de enseñarnos a aprender cualquier idioma en tan solo 7 días. Tiene un método y nosotros queremos conocerlo. Yo soy un día estarás, hijo de hombre, un hombre un día será. Él, siguiendo su método, fue capaz de aprender alemán en tan solo 2 horas, lo que dura un vuelo desde Barajas, por ejemplo, hasta Múnich. No solo lo aprendió, sino que fue capaz de dar una conferencia en alemán y responder también a las preguntas que le hacían los asistentes. El primer paso del método es conseguir hablar un idioma a lo Tarzán. Ahí estamos, sí. Hay que dar el do de pecho, lanzarse, que eso también es un paso muy importante, no perder, perder el miedo, no tener ahí vergüenza. Y como digo, hablar, chapurrear como daría Tarzán. Yo querer comer, por favor. Yo quiero saber dónde están las Cibeles. De esta manera nos hacemos entender y conseguimos que nos respondan también de una manera sencilla. El resto llegará solo. De aquí a las 2 os daremos más pistas y claves para aprender un idioma en 7 días, pero además nos vamos a pasar por El Berrueco. Esta localidad de la Sierra Norte de Madrid es el segundo pueblo más visitado de España según el ranking de reservas de 2013 que gestiona Club Rural. Cerrando el top, ese top 10, encontramos otra localidad de nuestra comunidad, Robledo de Chavela. Nos vamos a interesar por iniciativas que ponen en marcha también ayuntamientos como el de Brunete para conocer cómo ponen en contacto a nuevos emprendedores con aquellos que puedan ayudarles. Lo hacen a través de una web que conectan a esas personas que tienen ideas brillantes con los que tienen dinero. Una manera de ayudar con la financiación, de buscar patrocinadores o de intercambiar servicios para que salgan adelante nuevos proyectos. Y estaremos también con nuestra unidad móvil en el Museo del Traje, en el de Madrid. Nos vamos a dar una vuelta por una exposición repleta de joyas, porque nos quieren contar que el hombre y la mujer, además de vestirse con ropa, con trajes, también se visten con joyas. Que al igual que la indumentaria se ha ido transformando a lo largo de la historia, del tiempo, en esto de la joyería también, y hay modas y también hay tendencias. Un diamante en bruto tenemos por delante. Arrancamos esta edición de martes de Hoy en Madrid. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos compartiendo con todos los oyentes esta mañana de martes, esta mañana un poquito de poco a poco vuelta a la normalidad tras el parón navideño, y eso que la mayoría de los chavales no tienen cole, lo tienen los pequeñajos, los de infantil, los de las guardias, pero la mayoría está todavía de vacaciones, pero los de Hoy en Madrid volvemos poquito a poquito a la normalidad y por eso incluimos desde hoy un nuevo título en nuestra biblioteca, un nuevo libro que a día de hoy todavía no es el Nadal.
Pues no, empezamos por el Nadal o por el libro.
Primero por el libro que vamos a ofrecer a los oyentes.
Fíjate,
en la mañana de
la
hoy.
Portada, me decía el autor hace un momento, he hablado con él fugazmente, Diego Martínez Torrón, que es un señor catedrático que está ahora mismo en Córdoba, que sí. Se graduó aquí en nuestra Complutense, que la editorial le ha dejado escoger, no es frecuente que las editoriales te dejen escoger la
es
portada.
Verdad, son muy suyas.
Sí, sí, diseñan por su cuenta. Bueno, pues esta es la famosa escultura de Brancusi, la musa dormida, que está en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. Ajá. Él ha tenido el capricho de ponerla ahí. Estamos hablando de éxito. Bueno, es una novela curiosa, original, extraña. A veces se diría que es un poco ensayo, que es un poco filosofía. Él le ha llevado como 6 años escribirla y ha elegido a 8 personajes que se van intercambiando emails y cartas. Ajá. Y ahí pues ponen en común, digamos que es como una novela de tesis, ¿no? Y hay dos personajes muy diferenciados. Inés, que es una, digamos, escritora oscura de provincias, la pobrecilla no tiene mucho éxito, y se confronta con Marga, que es una escritora de bestsellers. Entonces son una contraposición de dos concepciones de la vida y del mundo. Es muy interesante, ¿no? El autor, como digo, Diego Martínez Torrón, pero es que además tiene un prólogo de su amigo, el académico y novelista José María Merino, que también estuvo aquí en nuestra biblioteca.
Sí, sí, sí.
Muy interesante, es profunda y, como dice en la contraportada, es para leer en modo pausado, sin prisas, en pequeñas dosis.
Ah, mira, pues no.
Porque es muy profunda.
Nos apuntamos a esa recomendación, ¿no? Un título, una novela para ir
es bonita
degustando poco a poco a lo largo de este 2014, que en el día de ayer, pues tiene nuevo premiado en lo que se refiere al mundo de las letras.
Bueno,
hoy, por cierto, vamos a conocer a lo largo de la mañana esos nominados, en este caso, al cine, a los Goya, ¿no?
Ah, también, es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, pues la ganadora flamante del Nadal, cuando se publique, lógicamente, intentaremos hablar con ella más detenidamente, es una colega nuestra también, es periodista, ¿no? Es la escritora valenciana Carmen Amoraga, ganó anoche la 70ª edición del Premio Nadal, la número 70. Bueno, tenemos que decir que ya había quedado finalista de este premio del Nadal y también del Planeta. Obtuvo, por ejemplo, en el 97 el segundo premio Ateneo Joven con su primera novela, Para que nada se pierda. Ya sabes que nosotros estamos muy atentos a este premio Ateneo Joven, lo estuvimos aquí hace poco, tanto al ganador como al ganador del premio Ateneo y al Ateneo Joven. Bueno, autora valenciana, que como digo fue finalista del Nadal con la novela Algo tan parecido al amor. Era un relato de diferentes tipos de amor centrados en la vida de tres amigas. Y otra obra que quizás sea más conocida de ella.
A ver.
Tuvo su primera hija, Carmen, y escribió Todo lo que no te contará Ferran sobre la maternidad, que era un libro a modo de guía, seguramente que te suena. Uh-huh. Incluía su experiencia personal y entrevistas a diversas personalidades sobre experiencias personales. Y recordamos que en 2010 fue finalista del Planeta con El Tiempo Mientras Tanto. Y desde entonces pues ha publicado también El Rayo Dormido del año pasado, 2012, del anterior, una novela que reivindicaba la memoria histórica. Es decir, que ya es conocidilla. Empezó trabajando en el diario Levante.
Ajá, bueno, pues nada, le damos desde aquí nuestra enhorabuena, nuestra felicitación y ya buscaremos hueco en nuestra agenda, claro, para charlar sobre esta novela, la primera novela premiada de este 2014. Pues vamos a poner en marcha, Sergio, ¿te parece?
Adelante.
Venga, pues arrancamos los de Hoy en Madrid y lo hacemos visitando el nuevo Centro Sofía de Adolescencia y Juventud.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Un centro promovido por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Ese centro nace con la vocación de convertirse en referencia para el análisis de los fenómenos juveniles y a partir de aquí orientar políticas y actuaciones en la materia. Sus creadores piensan que los jóvenes y adolescentes tienen la clave del futuro de nuestra sociedad y por eso van a conocer sus actitudes y comportamientos. Esta forma de conocerlos, de comprenderlos, es una buena inversión de futuro. Vamos a averiguar más cosas sobre nuestros jóvenes, cómo son, qué piensan, cómo se sienten, cómo son sus procesos de socialización y cuáles son las dificultades a las que se enfrentan. Para ello, conectamos con nuestra unidad móvil que está en este Centro Sofía de Adolescencia y Juventud. Ahí está Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días. Ya hace aproximadamente un mes que ha comenzado a funcionar este centro, ubicado en la sede de la FAD, en la avenida de Burgos número 1. Y hasta aquí nos hemos venido para averiguar todos los detalles sobre su funcionamiento. Un centro que no se va a limitar a analizar los riesgos y las dificultades, sino que va a investigar fórmulas positivas. Va a tener también centrada su visión en las oportunidades de los jóvenes. Ajá. Entre esos jóvenes y adolescentes que tienen entre los 15 y 29 años, y van a averiguar también cómo les afecta la crisis. Y estamos con Ignacio Calderón, que es el director de la FAD. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Director también de este centro Reina Sofía. Hacía falta, ¿no?, un lugar de investigación para dar oportunidad a crear nuevas políticas, nuevas materias que ahonden en la situación real de los jóvenes.
Sí, bueno, yo creo que, y además en un momento como este, en el que la crisis está incidiendo de una forma especial, como en, por otra parte es lógico, en el mundo joven, pues nosotros que llevamos 28 años trabajando muy pegados al mundo joven en relación con la prevención al consumo de drogas, pues hemos ido acompañando toda la evolución del fenómeno de los consumos y hemos llegado a la conclusión en un momento determinado que era muy importante crear un centro específico que analizara la realidad, que analizara las circunstancias, que analizara las aspiraciones, los problemas, lo que los jóvenes piensan, lo que necesitan en profundidad, no solo para prevenir los consumos de drogas y otras conductas de riesgo, sino para promover aquellas actuaciones, aquellas líneas que puedan potenciar su socialización, su pertenencia, su participación en la sociedad y darles una cobertura que, bueno, que creemos que es muy importante y en estos momentos quizá más.
Y se hace porque desde la FAD se piensa que en los jóvenes desde luego está el futuro.
No, absolutamente, o sea, está claro y más en este momento en el que la crisis, como digo, incide en todo y posiblemente se está promoviendo un nuevo modelo social, unos cambios muy, muy, muy profundos en los que la participación joven pues es un elemento clave en la que ellos deben de tomar su posición, deben de ser elementos de construcción del futuro de todos, pero de lo que para ellos va a ser algo mucho más duradero, porque es el mundo joven, ¿no? En este momento, además, el riesgo, digamos, de una cierta ruptura entre el mundo joven y el mundo adulto como consecuencia, pues esta realidad que ellos ven de que la oferta que de alguna manera el mundo adulto les ha hecho de un futuro de trabajo y de posibilidades y de crear una familia y de tener pues una cierta seguridad en el recorrido a cambio de unos estudios y de un cierto comportamiento, pues es algo que se ha ido por el sumidero, por lo que parece, lógicamente, a la vista de unos datos de desempleo y de unas dificultades que ellos sufren. Entonces hay que conseguir volver a unir, volver a juntar y animar al mundo joven a que tome parte en el nuevo proyecto.
Pero vamos a saber si están, por ejemplo, enfadados los jóvenes y adolescentes con ese mundo de los adultos, ¿no? Quizás porque le han prometido algo que no ven en ese futuro. Y para ello vamos a contar con la ayuda de Eusebio Mejías, es el director técnico. Y lo primero que ha hecho este centro Reina Sofía es hacer una foto fija de cuál es la situación real de los jóvenes. Se les ha preguntado sobre todo, ¿no?, cómo distribuyen su ocio, cómo es la relación, por ejemplo, con los padres, cómo observan ellos la relación con las drogas o cómo son sus relaciones sexuales. Son algunas de las preguntas que se ha hecho y vamos a ver cuáles son las respuestas. Eusebio Mejías, ¿por qué se ha hecho este panorama? ¿Porque no había un estudio real de la situación actual?
No, sí, hay mucho estudio. Nosotros mismos, la FAD, lleva 15 años analizando cuestiones que tienen que ver con la cultura juvenil, por una razón fundamental, porque incluso cuando el objetivo específico y central era la prevención de los problemas de drogas, para esa prevención era necesario el conocer las claves del diálogo con los jóvenes y por tanto era imprescindible investigar. Se conoce mucho. Lo que queríamos en la puesta en marcha del centro era el hacer eso, una especie de corte transversal, una especie de situación de definición de la situación de partida, para lo cual lo que hemos hecho es echar mano de todo lo que conocíamos a partir de nuestras propias investigaciones y a partir también de indicadores que pertenecen a fuentes estadísticas habituales. Por ejemplo, pues en este momento no se puede hablar de juventud sin hablar de los indicadores del paro o sin hablar de los indicadores de emancipación o sin hablar de indicadores que tienen que ver con la economía juvenil o que tienen que ver con la cultura juvenil. Y esos indicadores, muchos existen y otros, pues nosotros los hemos investigado. Y el centro lo que quiere es trazar este panorama, primero para saber dónde nos movemos, segundo, para conocer a partir de dónde empezamos a trabajar, y tercero, para entender cuáles son los elementos de conocimiento que todavía hay que potenciar porque no se ha profundizado necesariamente o suficientemente en ellos.
Eusebio, por hacer así una visión general, ¿cómo son nuestros jóvenes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que necesitan?
Yo creo que en este momento, lo que define fundamentalmente a la juventud es una cierta sensación de desorientación, un tanto ansiosa. Los jóvenes, como antes decía Ignacio, sienten que se ha quebrado el contrato social implícito que la sociedad históricamente mantiene con ellos. Históricamente hay una especie de contrato social que no se firma, pero que está ahí y que en alguna medida lo que dice es: si tú haces lo que tienes que hacer, que es prepararte, después nosotros te vamos a garantizar el que te integres y puedas establecer una familia, puedas socializarte de forma independiente, puedas trabajar, etcétera, etcétera. Este contrato se ha roto. Y entonces los jóvenes, ante esta ruptura, primero se sienten muy enfadados, segundo, se sienten muy confusos porque no saben bien qué hacer. Intentan volver a los estudios, pues porque el trabajo está muy complicado. Entonces, ya que no podemos trabajar, vamos a seguir estudiando. Pero al mismo tiempo que intentan seguir trabajando, en este momento no es el momento más propicio para retomar los estudios. Hay menos ayudas, hay menos becas, han subido las tasas universitarias, etcétera. Y entonces no saben exactamente qué hacer. Viven una confusión que es un poco reflejo también de la confusión general que vive la sociedad, pero que tiene sus matices particulares. Y se está dando, a partir de esa confusión y de esa necesidad de salir de ella, se está dando un movimiento enormemente significativo entre los jóvenes, y es que empiezan a salir de esa situación de parálisis o de inactividad un tanto ingenua y festiva en la que estaban en las últimas décadas y empiezan a movilizarse. Empiezan a movilizarse, empiezan a reclamar, empiezan a buscar una salida, empiezan a buscar una nueva forma de vida, etcétera. Y empiezan a hacerlo buscando unos cauces que no son los cauces institucionales, que no son los cauces formales, porque esos no le valen. Es decir, Ya no se puede hablar de una juventud pasota, está dejando de ser pasota, está volviendo a politizarse. Lo que pasa es que, en el sentido amplio del término político, lo que pasa es que no le vale las fórmulas políticas normales. Y eso, por una parte, les confunde, por otra parte, les hace sentirse un tanto desorientados, pero por otra parte, les obliga a moverse. Me parece que eso es lo que en este momento más está significando el hoy, el aquí y ahora de nuestra juventud.
Quieren participar, por lo tanto, en esta sociedad, pero no les valen los modelos que hasta ahora hay establecidos. Y el ocio, me imagino, entre los jóvenes va mucho más allá del simple disfrute del tiempo libre, ¿no? Es una parte fundamental de su vida.
El ocio, pero no solo en los jóvenes, sino también en los adultos, desde hace ya muchísimo tiempo, y esto está muy estudiado, el ocio ha empezado a tener un papel mucho más significante en la vida de las personas. Hace 40, 50 años, cuando a alguien se le preguntaba por su vida, lo que más definía su vida era el dónde trabajaba, el cómo trabajaba, el qué hacía. Ahora, desde hace ya tiempo, el modelo social ha cambiado y cada vez más es el ocio, es el tiempo libre, es el proyecto del disfrute no laboral el que define la vida de las personas. Claro, la cosa se complica en este momento de crisis porque uno de los elementos que están siendo afectados por la crisis económica es también la articulación del ocio. Por tanto, si hemos pasado de definir nuestra vida por el trabajo al ocio y ahora tenemos también complicado el ocio, no es extraño que estemos confusos, como decía antes.
Vamos a ver cómo es la relación entre la familia, por ejemplo, la relación entre los jóvenes y adolescentes con sus padres.
Siempre es complicada, por definición. Además, yo diría, me atrevería a decir que es sano que sea complicada. Los adolescentes están en una etapa vital en que están buscando su propia autonomía, su propia personalidad. Y eso lo tienen que hacer a la contra, lo tienen que hacer dando palos de ciego. En alguna medida es tarea de los padres y tareas de toda la sociedad el evitar los elementos más disruptivos de ese dar palos de ciego y el acompañarlos. Pero inevitablemente el adolescente va buscando los límites, va encontrándose a través de la búsqueda de sus propias fronteras, va buscando también el hasta dónde los otros respetan su propio espacio. Por tanto, las relaciones, por definición, son siempre conflictivas. Cuando en España no existía la adolescencia es un invento relativamente moderno, relativamente moderno porque antes se pasaba muy directamente de ser niño a tener responsabilidades de adulto, no estaba el horno para bollos, lo más que se decía es estás en la edad del pavo, pero se suponía que eso no limitaba las exigencias personales. Bueno, pues incluso en esos momentos había una conflictividad y se entendía que el adolescente tiene que ser conflictivo. Claro, los problemas no vienen de ahí. Los problemas vienen desde que se establece una situación en la que, en ese contexto de conflictividad sana, por decirlo entre paréntesis, hay una incomunicación o un silencio absoluto por parte de algunas de las partes. No hay posibilidad de corregir eso. Cuando los padres y las madres se sitúan al margen de ese conflicto, cuando no se enteran, cuando no pueden enterarse o no quieren enterarse de lo que está pasando con sus adolescentes, entonces cuando puede haber problemas.
Pues este centro, como decíamos, Sergio, ya ha empezado a funcionar. Ya tenemos la foto fija y en breve se va a salir un análisis sobre la crisis, sobre el contrato social. Va a ser el primer estudio que lancen. Después se lo hará sobre los jóvenes y la comunicación, los jóvenes y los valores sociales, los jóvenes, internet y la política. Así que iremos conociendo a lo largo de este año hasta la imagen, por ejemplo, de los jóvenes en los medios de comunicación. Ajá. Es la idea de este centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, que ha comenzado a funcionar y que nosotros queríamos conocer hoy de primera mano.
Hemos conocido esas primeras impresiones, ¿no?
Sí.
Ya sabemos, nos lo habéis contado, que los jóvenes están un poquito desorientados, que se sienten un poco ansiosos, están enfadados, confusos y se están sobre todo empezando a movilizar, ¿no? Para decir, estamos aquí y somos el futuro para cambiar la sociedad. Este primer acercamiento, estaremos muy pendientes de esas actividades que desarrollan en este nuevo Centro Sofía de Adolescencia y Juventud, donde ha estado nuestra unidad móvil con Ángel Sigo y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego, Sergio.
Hasta
Adiós.
Luego. Una iniciativa que pone en marcha la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí, sí, sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto, y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno
en Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Tiempo ahora para acercarnos a la ciencia en nuestro efecto Tesla, hoy con Parada en la estructura más maravillosa y compleja del universo. Forma parte de nuestro organismo, pesa tan solo 1,5 kilos y es el cerebro. En él encontramos miles de millones de neuronas, cada una con miles de conexiones y cada conexión con miles de proteínas perfectamente reguladas. Obvio, por tanto, que no podemos saber todo lo que sucede en el cerebro, aunque siempre es apasionante acercarse a él e ir descubriendo, pues, novedades. Algo que conseguimos con la ayuda de los investigadores y la neurociencia. Campo científico que hoy nos vamos a acercar a él con la ayuda de un libro de pequeñas historias cuyo título es el siguiente: El escritor que no sabía leer y otras historias de la neurociencia. Edita Guadalmazán y pretende enseñar, divertir y sobre todo captar nuestra atención. Algo que consigue, sin ir más lejos, con títulos elegidos de esos pequeños relatos, esas pequeñas historias. El viaje de Gulliver por la neurociencia, El pájaro loco no está loco, Las mujeres nos atontan, demostrado, y El límite cerebral de Facebook. O ese escritor que no sabía leer, que nos remite a un trastorno cerebral. Vamos a saludar a José Ramón Alonso, él es catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León y también autor de este libro que nos ocupa. José Ramón, muy buenas.
Buenos días.
Buenos días. Vamos a contarles, ¿no?, a todos los oyentes que este escritor que no sabía leer, como contábamos, ¿no?, nos remite a un trastorno cerebral, ¿no? Este escritor de repente ve que en el periódico lo que pone él no lo entiende y lo que pasa es que su cerebro no funciona como debería.
Sí, bueno, él cuenta además una historia de estas que te afectan emotivamente,
sí,
¿no? Que sale por la mañana a recoger el periódico, él es un canadiense, y que piensa que le han gastado una broma porque agarra el periódico y él lo cuenta así. Dice: pensé que estaba escrito en coreano o en serbocroata, y que realmente era un idioma del que no tenía ni idea. Y entonces vuelve a entrar en su casa y entonces se da cuenta de que algo va mal, lo saca de una estantería uno de los libros que él ha escrito y ve que no lo consigue leer, ¿no? y este es el comienzo de esta historia sobre un trastorno que es la alexia.
Sí.
Uh-huh. Y pero también es emocionante como él, que se define a sí mismo como un perro de un único tipo, que dice que el único que sabe hacer, que es lo que ha hecho toda su vida, es escribir, cómo recupera la capacidad de escribir, siendo incapaz por esta lesión cerebral que ha subido, por un ictus, por un derrame, siendo incapaz de leer.
Como comentábamos, no ha sufrido como una ceguera a las palabras, pero él, con su empeño, es capaz de terminar ese libro que tenía a medias.
Eso es.
Un libro que con el que pretendes, me imagino, acercar, ¿no? Esa estructura que decíamos, ¿no?, del cuerpo humano, el cerebro, esa estructura tan apasionante, al ciudadano de a pie, para que aumente nuestro interés por este cerebro que sigue siendo un gran desconocido para los investigadores como vosotros, pero para el público en general mucho más, ¿verdad?
Bueno, lo que he querido ha sido eso, es decir, estamos en una época apasionante para la neurociencia, para el estudio del cerebro, porque disponemos por primera vez de las herramientas con las que antes soñábamos y se están consiguiendo resultados espectaculares prácticamente cada mes. Y era basados en investigaciones recientes, uh-huh, con personajes muy conocidos, que es uno de las formas que intento de captar la atención de la gente, pues Nicole Kidman o Evita Perón o Capitán Gulliver, como antes decías, contar algunas de las investigaciones sobre el funcionamiento normal del cerebro o lo que pasa en algunos de los trastornos mentales que nos afectan.
Otro nombre propio, ¿no?, que forma parte del libro, el de una de las grandes, ¿no?, Nina Simone.
Sí, que ya al final de la vida pedía que la llamaran Doctora Simone.
Doctora Simone, ¿no?, por tanto lo que...
sí, eso ya te digo, son gente... Quiero que sean historias muy humanas, que sean muy fácilmente comprensibles sin que tengas ningún tipo de conocimientos especializados. Uh-huh. Y que la gente se divierta leyendo y al mismo tiempo aprenda. O sea, es divulgación científica. Uh-huh. y confío que gusta a los lectores.
Que se nos despierte esa chispa, ¿no?, que ponga en funcionamiento todo nuestro interés, curiosidad, que ponga en marcha las conexiones del cerebro. Y sobre todo, me gusta mucho lo que cuentas en el libro, ¿no?, esa pretensión de que quieres que poco a poco recuperemos ese cerebro de niño que tanto, ¿no?, nos hacía disfrutar de pequeños, con las pequeñas cosas, ¿no?, intentando averiguar un poquito más, tirando del hilo, ¿verdad?
Sí, yo creo que es parte de nuestra naturaleza de seres humanos, el interés por conocer, el pensar cómo funcionan las cosas, es lo que tú dices, ¿no? Esa mentalidad del niño que abre algo para ver ese mecanismo. En nuestra historia de la humanidad siempre hemos estado pensando que había al otro lado de la montaña, ¿no? Y yo lo que intento es un poco eso, es decir, cosas que están en nuestra vida cotidiana, de gente de la que hemos ido a hablar, de los castrati, por ejemplo, ¿no?
Es verdad.
De estas pequeñas historias, ¿no? Dices, ¿por qué cantaban de esa forma maravillosa? Si hemos perdido algo, ¿qué cambios suponían? Y esa terrible operación. Y luego me gusta mucho la historia también, entonces es ponerlo en su contexto e intentar, a base de anécdotas, de historias divertidas, curiosas, que la gente disfrute. Yo defiendo eso, que la lectura, incluso en los colegios hoy que veía a todos los pequeñitos camino de la escuela, uh-huh, es una de las formas de placer de la vida y lo reivindico.
Ajá. Hablando de personajes históricos, yo he disfrutado mucho con la historia de Goya, la duquesa de Alba, ¿no? Una vez más, siempre nos dicen, ¿no?, y está demostrado que la agilidad mental disminuye, ¿no?, a partir de los 30, lo que no quiere decir, ¿no?, que debamos asumirlo sin más. Y ahí tenemos el ejemplo de Goya, que siguió creando, ¿no?, a partir de los 78 años o los 80.
Es una historia, a mí me parece preciosa, ¿no? Se basa en un dibujo que está conservado en el Museo del Prado, que se titula Aún aprendo, y se ve a un hombre muy mayor con una larga barba apoyado así en dos mulets, pero con unos ojos como yo me imagino los de Goya, o sea, unos ojos vivos explorando el mundo. Y ese relato termina con una cita de Moratín, los dos han coincidido en el exilio en Francia, y Moratín manda una carta y dice, Goya aquí, dice, enfermo, viejo, sordo, dice, y pintando, disfrutando de la vida, dice, aprendiendo. Y yo creo que es un mensaje, o sea, esta historia habla un poco de algunas de las investigaciones, sí, relacionadas con el envejecimiento del cerebro, uh-huh, y cómo el factor clave es mantenerlo activo, hacer cosas que nos gusten también, ya sea aprender un nuevo idioma, o ir a clases, o charlar, o hacer crucigramas, o jugar al ajedrez con un nieto. y lo que digo, todo intento que esté basado en investigaciones serias, rigurosas, pero al mismo tiempo que tengan una aplicación directa en nuestra vida cotidiana.
Que hay que mantenerlo en forma, que hay que cuidarlo. Hay que conocer también sus límites, ¿eh? Porque también nos cuentas que nuestro cerebro tiene un límite en lo que a Facebook se refieren, ¿eh? Ya sabemos que nos gusta relacionarnos, nos gusta tener esos vínculos con todos nuestros amigos del Facebook. Queremos tener muchos. A nosotros en Hoy en Madrid nos encanta que la gente nos siga por Facebook, pero en nuestro cerebro no puede asimilar toda esa información o esos vínculos fuertes, ¿verdad?
Eso es. Yo tengo un amigo que le tomaban el pelo porque decían que era como Roberto Carlos, que quería tener un millón de amigos, ¿no?
Sí, es verdad.
Y tengo otro amigo contrario que él decía, pues yo solo tengo dos y de uno no me fío mucho, ¿no? Entonces, pero son, lo digo, es unas investigaciones de un psicobiólogo sobre si realmente nosotros podemos manejar, por así decirlo, o mantener realmente una relación de amistad con un número tan alto de personas, ¿no? Y es muy curioso porque el investigador que detalló sus trabajos, Robin Dunbar, de hecho se ha hecho famoso y se habla del número de Dunbar, que dice que podemos unas entre 100 y 200, 150 personas. Y piensa que eso se habría mantenido constante a lo largo de la historia y que no ha cambiado tampoco a pesar de las nuevas tecnologías. O sea, él lo relaciona incluso con el tamaño del cerebro. Es decir, no nos da el cerebro para mantener más de unos vínculos intensos. De otra cosa es que tú puedes seguir, por supuesto, a 20.000 personas, pero eso no es una amistad, eso no forma parte de tu red social de verdad, ¿no? Y pues bueno, lo que digo es compararla con lo que yo tengo una hija que también debe estar cerca de los 1.000 amigos.
Sí, sí.
Le tomo el pelo al respecto y digo que no es cierto, que solo unos 150 que lo ha dicho Dunbar.
Hablando de los cuidados del cerebro, no te olvidas de los estudios que avalan la siesta como el mejor invento español.
Sin ninguna duda, yo lo recomiendo, y la verdad que la vida esta que llevamos no nos permite muchas veces, y más a los que estáis en ciudades grandes como, como Madrid, ¿no? Pero frente a esa imagen, que es la de los anglosajones, que ven al que echa la siesta como un vilente, como un vago, de una forma clara,
sí.
Pues reivindico que no, que hay una serie de estudios que disminuyen mucho las hormonas de estrés y aumenta la productividad, disminuyen también de forma muy llamativa los casos de infarto. Entonces, lo digo, es el mejor invento español, sin ninguna duda.
Son algunas de las curiosidades que se encierran en este libro, El escritor que no sabía leer y otras historias de la neurociencia, escrito por José Ramón Alonso. José Ramón, ha sido un placer charlar contigo, y que este 2014 nos traiga más avances para conocer el apasionante mundo del cerebro, ¿de acuerdo?
Sin duda va a ser así. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Un abrazo. Lectura recomendada, este libro editado por Guadalmazán, Premio Prisma Casa de las Ciencias al mejor texto inédito de divulgación científica.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 2010.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la paz.
Y en nuestra biblioteca tenemos hoy una novela curiosa, original y extraña. No es una novela al uso. Diego Martínez Torrón, su autor, la ha ido construyendo a través de emails y de cartas que se envían sus protagonistas. 8 personajes que se intercambian impresiones y concepciones de la vida y del mundo del arte en general. Se titula Éxito y tiene además, Sergio, un prólogo del académico y novelista José María Merino.
Pues sí, comenzamos haciendo una breve semblanza de Diego. Digo breve porque es un currículum inmenso. Nació en 1950, doctor en filosofía y letras en filosofía pura, licenciado en literatura hispánica, ambos títulos por la Complutense de aquí de Madrid. En 1987, en ese año, se traslada a Córdoba con una permuta voluntaria. Desde entonces es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Desde el 2009 es catedrático de literatura española en la mencionada facultad también de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. Ha realizado numerosas estancias también en universidades norteamericanas y ha publicado en prestigiosas editoriales, en sellos como Clásicos Castalia, Sisbarral, Espasacalpe, Austral, Taurus, Cátedra o Hiperión. Diego, bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, aquí tenemos Éxito, que digamos es una ironía ya que es una novela antinovela, digamos, ¿no, Diego?
Sí, efectivamente. El título es una broma, bueno, una broma, me gustó la idea porque es un título impactante, pero es un poco poner en picota la idea teórica de la fama aplicada al mundo del arte, ¿no? En un mundo que yo creo que, sinceramente, el arte a finales de los años 70 y principios de los 80 decae completamente. Y, bueno, pues es una novela que se basa en la historia que se cruzan una serie de... las cartas que se cruzan una serie de artistas, 10 personajes, casi todos ellos de la generación mía, nacidos hace los años 50, y también 2 jóvenes que son los que heredan esa idea de sus mayores. Entonces, hace un repaso a toda la cuestión de la crisis del arte actual, incluso con alguna atención a la crisis actual social y económica que hemos vivido, pero sobre todo desde el punto de vista del arte. Y yo creo que es una novela que se contraponen 2 maneras de entender la literatura y el arte. El arte de espectáculo, el arte de entretenimiento, que es el que está devorando a todo el arte actual, y el arte auténtico, que es el que protagoniza una de las protagonistas, que es una persona que vive en una sociedad de provincias, llevando una vida tranquila y familiar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y por eso el éxito es un poco poner la picota a la idea de si la fama, el éxito, la gran pegada que todo el mundo busca ahora mismo en desde las editoriales hasta los escritores, hasta los artistas, tiene realmente sentido o no, porque lo que aquí se plantea es un poco el tema de la autenticidad del arte. Y bueno, yo creo que es una novela escrita para artistas y para lectores y lectoras, sobre todo para lectoras, aunque no lo sean, es lo que yo digo en las páginas iniciales, ¿no? Y bueno, pues está escrita con muchos pensamientos, muchas ideas, porque no puedo evitar ser, como tú has dicho, filósofo a la vez que filólogo, pero escritas con una enorme sencillez y creo que con amenidad y intentándola dotar de encanto y de lirismo, porque es una novela muy lírica. Y bueno, pues yo estoy muy satisfecho con ella. Me ha costado 5 o 6 años de trabajo, con muchísimas redacciones, muchísimas correcciones y vueltas, y al final ha salido este pequeño parto que, te insisto, el título de Éxito es un poco irónico, ¿no? Porque yo pensé que esta novela igual ni se llegaba a publicar nunca o que nadie la leería nunca, que lo digo así exactamente al final de la novela. Éxito, una novela que no se publicará nunca o que nadie leerá nunca, ¿no? Parece que no es así, pero desconfío del éxito que vaya a tener, ni tampoco me importa mucho, porque lo que yo quería era desahogarme respecto a las condiciones actuales del arte. Es decir, nosotros cuando éramos jóvenes pues leíamos novelas de Agatha Christie, leíamos novelas de Tarzán, de Rice Burroughs, leíamos Los Mosqueteros, pero sabíamos que eso era un arte de entretenimiento, y ahora ese arte de entretenimiento se ha comido al arte actual, y entonces eso es terrible, porque se produce la idiotización de la masa y se produce la alienación completa desde el punto de vista del pensamiento artístico de la gente que no sabe distinguir ya entre lo que es una novela auténtica y realmente tú vas ahora a una librería y casi todos son novelas policíacas, novelas de cocina, libros de cocina, libros de autoayuda. Estamos viendo una transformación brutal en el arte y yo creo que es fruto de una serie de cuestiones que se plantean en la novela y que es lo que yo critico ahí, ¿no?
Es un tanto, sin duda ninguna, metaliteraria, ¿no? Porque has adoptado la forma de novela, pero leemos ciertos fragmentos y parece que estamos leyendo realmente ensayo o incluso filosofía, ¿no?
Sí, es verdad. Mira, eso eso lo, es muy consciente. De hecho, al principio de la novela habla de que es un texto en las páginas preliminares de la novela, que por cierto sale con un bellísimo prólogo de mi buen amigo José María Merino.
Sí, de él hablaremos luego, sí.
Premio Nacional de Literatura y miembro de la Academia Española, la ha apoyado mucho y le queda muy agradecido, por eso lo comento aquí. Uh-huh. Pero yo hablo de que es una novela un poco azoriniana, ¿no? Es decir, a mí Azorín es un escritor que me encanta y lo he trabajado, ¿no? Y entonces Azorín mezcla siempre pensamientos, mezcla narración, mezcla diálogos de personajes, pero yo lo he intentado hacer de una manera, insisto, muy lírica, muy sencilla y muy bonita. Esta es una novela que ha publicado una editorial de Sevilla que se llama Alfar, que es un sello pequeñito, pero que sigue haciendo una literatura a la antigua manera y publicando libros de auténtica categoría a la antigua manera, que es lo que se critica justamente ahora, es que hemos perdido esa manera de entender la literatura y de entender, hombre, hay excepciones, evidentemente, ¿no? Pero que a niveles muy masivos se está perdiendo, ¿no? Y bueno, pues me dejaron hacer hasta la portada, y la portada es una portada bellísima, que es La musa dormida de Constantin Brancusi de 1910, que está en el Pompidou de París, y quiero decir, es una editorial muy de artesano, ¿no? Ha hecho una letra preciosa, unos tipos preciosos de imprenta, un papel magnífico, y yo estoy satisfecho de esta novela, ¿no? Además ha hecho es una novela que tiene una factura muy bonita desde el punto de vista estético, pero de un precio muy asequible, no sé, son 12-13 uh-huh. euros lo que cuesta, algo así, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay, como dices, una contraposición entre dos mundos o dos concepciones del mundo, ¿no? Y representados ahí por Inés, como has mencionado también, una, digamos, oscura escritora de provincias, Marga, una escritora de éxito que representa todo lo contrario, ¿no? ¿Podríamos decir de alguna manera, Diego, que es una novela de tesis?
Sí, es cierto, pero verás, aunque yo no he podido caer en la vilguería, diríamos así popularmente, que decimos en Andalucía, que tiene Miguel Delibes en el disputado voto del señor Cayo, donde el lenguaje de cada personaje se manifiesta distinto. Pero yo sí me he metido en la cabeza de todos y cada uno de los personajes de la novela, y cada uno defiende su posición como protagonistas de una época que desaparece, que yo lo que planteo ahí es la contraposición que hay entre la generación de la contracultura nuestra, que vivimos de jóvenes, por supuesto, no defendiendo, sino todo lo contrario, atacando el exceso químico que lamentablemente fue lo que caracterizó a esa juventud, pero que tuvo otros aspectos muy, muy positivos y que han quedado patentes en el mundo del arte y, por supuesto, en la música pop que está desbancando a otro tipo de música, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es el contraste que hay entre esa generación que se nos va, como un testimonio de la generación de la contracultura que nosotros vivimos de los nacidos en los años 50, y la generación joven, la diferencia de actitud que hay, ¿no? Y bueno, pues eso se hace también a través de la vocación que hay de canciones importantes de la música rock, mucha música clásica, porque ahí lo que se defiende es la prevalencia de la música clásica, que es un universo maravilloso, protagonizado por auténticos chalaos, bellísimos chalaos y bellísimas chaladas que no pertenecen a este mundo y que buscan lo sublime y buscan la belleza en un mundo donde ya no hay prácticamente sitio para eso, porque todo es vulgaridad y todo es saciedad en muchos aspectos, ¿no? Todo lo que vosotros defendéis en vuestro programa y en el programa Escultura de este tipo, por eso me alegra que le dediques espacio a este tipo de novela, todo aparece ahí. Pero insisto, es una novela muy lírica, muy sencilla, creo que muy amena, y que yo sí creo que hay que leerla en pequeñas dosis. Creo que hay que leerla poquito a poquito, porque es una novela intensa y que te deja penetrar poquito a poco y que conduce a un desenlace final hermoso y también pues un poco impactante, ¿no?
Bueno, has escogido 8 personajes para formular pues todo el drama, la trama de la novela, ¿no? Y has escogido también en los diversas partes, apartados de esta novela, que comienzan con una cita, con un título, y con citas también, imagino que de tus autores de referencia, de cabecera, León Felipe, Cervantes, Neruda, Víctor Hugo, Valle Inclán.
Bueno, efectivamente, mira, las citas son... Esta novela está muy trabajada, está en las citas. Cada parte de la novela tiene un título que corresponde al contenido. Son títulos ya muy líricos y, por supuesto, las citas son mis autores de cabecera, porque yo no puedo evitar ser lector y por eso precisamente me doy cuenta de lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, yo planteo muchas veces a mis alumnos, como catedrático de universidad que soy en Córdoba, de literatura española, yo les planteo, hay una película basada en una novela de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que se queman los libros. Uh-huh. Y es una novela que se basa en la idea de que los rebeldes son los que leen los libros y que el statu quo lo que hace es perseguir esos libros y quemarlos. Yo pienso que lo que va a pasar con los libros no es que, como sigamos así, no es que vayan a quemarse, es que ni siquiera va a hacer falta que se quemen porque no van a existir. Es decir, ahora mismo estamos en un universo donde los que degustamos la literatura y la cultura nos movemos a un nivel paralelo por arriba de la gran masa, buscamos libros en librerías de viejo, acudimos a determinadas salas de cine determinadas, vemos determinadas películas, se hacen tesis de autores de tercera categoría que no tienen que ver con la gran pegada que tiene. Es decir, hay una desvinculación completa entre lo que es la cultura, entre comillas, de la gente masiva y la cultura que vivíamos nosotros en nuestra juventud, ¿no? Y yo pugno porque se recupere esa juventud, de esa cultura que vivimos en nuestra juventud, que fue una juventud muy rebelde, insisto, muy, muy excesiva y lamentable, en los excesos químicos que yo critico muchísimo en esta novela, como no podía ser de otra manera, y que lo hago mucho en toda mi obra, pero evidentemente es una juventud nuestra muy dotada de encanto, ¿no? Y en todo eso, respecto a lo que me preguntaba de la cita de autores de cabecera, hay citas bellísimas de Víctor Hugo, que es un poeta que a mí me encanta. Por supuesto, Cervantes, que es otro autor mío de referencia, que he trabajado muchísimo como investigador. Efectivamente, tienes razón en lo que dices, son autores de cabecera, pero son autores de cabecera que, es lo que te decía, van desapareciendo. Es decir, la gente ya lee otro tipo de literatura, bestseller, lee todo tipo de literatura masiva que no es literatura. Entonces, yo no me niego a ese tipo de literatura masiva. Yo creo que debe haber una literatura de entretenimiento, y tiene que haber un arte de entretenimiento, y tiene que haber películas de acción y películas de entretenimiento y de espectáculo. Pero ese espectáculo no puede comerse al resto del arte, auténtico arte, que tenga profundidad y que tenga autenticidad y que tenga interés, porque entonces lo que conseguimos es, y la consecuencia que se deduce de todo ello, insisto, es una idiotización terrible de la masa, que creo que es lo que no debe de producirse nunca, porque la cultura es un veneno muy rico que ahí merece la pena cultivar y merece la pena apoyar, y más en nuestro país. Uh-huh. Que es el autor, los autores españoles son seguramente los que han escrito las mejores obras literarias de toda la historia de la universal, fíjate hasta qué extremo llego, ¿no? Uh-huh.
Pues para combatir precisamente eso, la superficialidad, aquí tenemos esta novela profunda y lírica, éxito de Diego Martínez Torrón, a quien esperamos que no sea la última vez con el que hablamos aquí en nuestra biblioteca. La incorporamos ya a nuestra biblioteca.
Venga.
Diego,
uh-huh.
Muchísimas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Gracias. Cuando quiera, yo estoy a vuestra disposición.
Hasta pronto.
Aquí nos quedamos a la espera de charlar en otra ocasión con Diego, y os invitamos sobre todo a que echéis un vistazo a esas conversaciones entre estos 8 personajes, estos protagonistas, a través de estos emails y cartas que se van enviando y que se van intercambiando. Una obra que, como os contamos, muestra crítica con el arte y la literatura actuales. Hacemos un alto en el camino, los de Hoy en Madrid. Lo que toca ahora, ya sabéis, es actualizar la información en la sintonía de Onda Madrid. Escuchamos atentamente las noticias que nos trae Begoña Darcón y luego volvemos. Estamos juntos, si quieres y te apetece, los de Hoy en Madrid, compartiendo esta mañana de radio. Hasta las 2. Es cosa muy descubierta.